Hechos capítulo 17. Aquí encontramos cuando Pablo llega a la ciudad de Tesalónica, en Hechos el capítulo 17. Él acaba de concluir o salir de Filipos, lo cual sucede en Hechos capítulo 16, cuando decide ir a Filipos, a Macedonia, debido a que aquella visión que tuvo de aquel varón macedonio que dijo: ven a Macedonia y ayúdanos. Y pues llegaron allí, pasa a Macedonia, dijo, y ayúdanos. Y es cuando allí en la obra en Filipos se convierte Lidia, que después es su hospedadora. No sabemos si se convirtió aquella joven que estaba poseída por un demonio, un espíritu inmundo, que hacían negocio, ¿verdad?, con ella, ¿verdad?, adivinando. Y también se convirtió el carcelero y su familia. Así que ya tenemos una pequeña congregación que quedó allí en Filipos. Y al salir de Filipos, el capítulo 17 nos dice así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, dice, gran número. De los griegos piadosos, gran número. Ahora, al parecer, en la sinagoga había prosélitos, es decir, personas que no eran judías, pero que querían conocer del judaísmo o habían tomado el judaísmo como su religión. Y ellos escucharon ahora las escrituras hebreas con la interpretación correcta o proclamando a Cristo, como Pablo se los presentó. Y la manera como Pablo se los presentó habla de un discutir, pero no es necesariamente quiere decir que se puso a contender con ellos, sino les llevó a meditar, les preguntaba, ¿y por qué dice esto aquí? Discutía con ellos y entonces les declaraba y exponía, proclamaba a Cristo con la Escritura, con el Antiguo Testamento, de tal manera que fue clara la refutación o la exposición. Y pues el que tenía un corazón enseñable, pues no había dudas de lo que Pablo estaba diciendo. Y ahí nos dice claramente en el versículo 4, dice, algunos de ellos creyeron. Y esos algunos de ellos que creyeron se refiere a los judíos, ¿sí? Porque en el versículo 17 dice que llegó a una sinagoga de los judíos. Y versículo 2, discutió con ellos. Entonces, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas. Y luego dice el versículo 4, y de los griegos, de los gentiles, de los que no eran judíos, pero que eran prosélitos piadosos, gran número. Inclusive hubo mujeres que se convirtieron, nobles, no pocas. Entonces, versículo 5, los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Sí? Evidentemente Jasón fue uno de los convertidos y en donde estaban Pablo, Timoteo y Silvano o Silas. Dice, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, los escondieron, ¿verdad? Trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ahora, la estrategia de estos judíos incrédulos, a través de estos malos hombres ociosos, fue apelar a la, pues al orgullo, ¿no?, de romano y al César, ¿no?, que era el rey, y diciendo que pues ahora ellos proclamaban a otro rey. Y es muy interesante cómo ellos quisieron, a través de artimañas y a través de mentiras, o de través de manipular la información, trataron de hacerlos quedar mal ante las autoridades. Pero sigamos leyendo, dice así, versículo 8, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos, eran más nobles que los de los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas serán así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo, dice, recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas. Entonces ya vemos que Pablo ya no pudo estar en Tesalónica, llegaron a Berea, predicaron y ahora están en Atenas, ¿verdad? Esperando noticias. Y luego, en los siguientes versículos de Hechos 17, nos habla de cuando Pablo estuvo en Atenas. Y luego, en capítulo 18, versículo 1, dice así, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿Ok? Y luego, versículo 5, miren. Entonces, ahora Pablo de Atenas, ¿ahora dónde se va? A Corinto. Y luego el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. Tesalónica estaba en Macedonia. ¿Sí? Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijo... Ok. Bueno, el punto que quiero aquí enfatizar es que llegando Pablo a Corinto, entonces llegan Timoteo y Silas de Macedonia. Ya sea que estuviesen en Berea, ¿sí? Esperando, y luego llegaron a Corinto. Bueno, habiendo dicho todo esto, vemos evidentemente cuánto tiempo estuvo que los cristianos de Tesalónica inmediatamente empezaron a ser perseguidos por los judíos, ¿sí? Gracias a Dios por las autoridades o por las leyes romanas que permitieron que se pagara una fianza por Jasón, uno de los creyentes, ¿sí? Y bueno, aquí nos dice lo que pudiéramos nosotros concluir de cuánto tiempo Pablo estuvo en Tesalónica. Miren el versículo, capítulo 17, si gustan regresar allí, en el versículo 2, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. ¿Qué son 3 días de reposo? Por lo menos, ¿cuántas? 3 semanas, ¿no? O pueden ser hasta 2 semanas, ¿no? Si empezó un primer día. Pero pueden ser 3 semanas, hasta 3 semanas. ¿Ok? Entonces creyeron a algunos de ellos, versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Entonces, ¿cuánto tiempo pasó? Puede ser que haya un lapso de tiempo desde que Pablo predica ahí en la sinagoga, algunos se convierten y todo esto, y ya que empieza ese alboroto, pues no lo sabemos, no lo sabemos. Pero lo que sí vemos es que fue poco tiempo que Pablo estuvo con ellos en Tesalónica y vemos que rápidamente, o sea, inmediatamente empezaron a tener persecución. Ahora, vayan por favor a 1 Tesalonicenses con su servidor, si son tan amables. Yo voy a apurarme. Capítulo 1, miren. Mejor dicho, capítulo... Sí, capítulo 1, versículo 6. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? De gran tribulación. Pero luego, ¿qué dice? Con gozo del Espíritu Santo. Amén. ¿Se puede estar en una gran tribulación? ¿Sí? Pero todavía tener el gozo del Espíritu Santo y todavía recibir ¿qué? ¿Recibir qué? La palabra. La palabra. Sin duda estos creyentes les pasó como, bueno, cuando la semilla es sembrada, ¿verdad? Entre las piedras, viene la persecución. ¿Sí? Viene la persecución. Todos los cristianos van a tener persecución. Por querer hacer la voluntad de Dios, va a haber persecución. Tú quieres, dice, bueno, voy a consagrarme. Va a haber persecución. Va a haber personas que no van a estar de acuerdo. Aún situaciones, aún va a haber persecución. Pero una de las cosas, y dice Pablo, les dice así, en el versículo 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, no de mí, sino de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Pablo, Silas y Timoteo. ¿Y de quién más? Y del Señor Jesucristo. ¿Pero imitadores de qué? ¿Imitando qué? El hecho de que recibiste la palabra de Dios o hiciste la voluntad de Dios en medio de qué. De gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Sabemos que nuestro Señor así lo fue. En medio de una gran tribulación, una gran opresión, en el Getsemaní, Él estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Pablo, Silas y Timoteo venían, ¿de dónde venían? De Filipos, ¿no? Macedonia, Filipos es parte de Macedonia, Berea es parte de Macedonia, Tesalónica es parte de Macedonia. Cruzando el mar Egeo, donde está el final de la, lo que viene siendo Asia Menor, ¿sí? Donde están las ciudades de Éfeso y todas las iglesias de... al final, ¿verdad? De Troas, si mal no recuerdo, tomaron un barco hasta Filipos. O creo que llegaron a Troas, que es el puerto, y luego se adentraron a Filipos. Y sucedió eso. Luego fueron a Tesalónica, y luego a Berea. Esa parte norte, ¿sí? De lo que es Grecia y es Macedonia. Macedonia. En sí, el padre de Alejandro Magno era Felipe Macedonio, ¿sí? Más abajo es Acaya. Ya en esa península, en Acaya, es donde está Corinto, donde está, no me acuerdo qué otra ciudad está ahí, si mal no recuerdo. Bueno, el asunto es que dice aquí, fuisteis imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo recibiendo la palabra en medio de gran tribulación. Versículo 7, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe se ha extendido. Bueno, volviendo, vamos al capítulo 2. Quiero un poquito el contexto de cómo es que, qué sucesos se llevaron a cabo aquí. Versículo 1 dice, porque vosotros mismos, capítulo 2, 1, versículo 1, sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. ¿Dónde se menciona esa visita? En Hechos 17, que acabamos de leer. Luego lo dice Pablo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados, ¿en dónde? En Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo. ¿Qué quiere decir la palabra de nuevo? Arrojo, firmeza, ¿qué? Solicitud, determinación. Muy bien, tuvimos de nuevo en nuestro Dios, amén, en nuestro Dios, a pesar de que tuvimos problemas, que iba a venir después, no sabían ellos, pero tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Ahora, ellos no tuvieron oposición cuando llegaron primero a la sinagoga, según lo que leemos, ¿no? Probablemente después es que los judíos que no creían empezaron a tener a traer oposición. Y es lo que algunos comentaristas creen, que Pablo no estuvo solamente esas 3 semanas en Tesalónica, sino debido a todo lo que él mismo les dice que les enseñó a estos nuevos creyentes, por las cartas que menciona, es probable que estuvo un poco más de tiempo. Pero eso no es algo determinante, ¿no? De todas maneras, no fue un tiempo tan largo, porque en otras porciones de la Biblia, en Hechos 18, por ejemplo, menciona que estuvo en Corinto y habla de un año y tantos, ¿verdad? Si hubiese sido más tiempo, la Biblia lo mencionara. El punto es que cuando hay un corazón enseñable, no tiene que pasar mucho tiempo para que ese corazón reciba la palabra. Y reciba y crezca en el Señor. Bueno, les anunciamos el Evangelio. Luego sigamos aquí, mire. Ya les dijo que de Filipos llegaron ahí y les anunciaron el Evangelio. Inclusive menciona que ellos trataron de no ser una carga a ellos. Y empezaron ellos a trabajar, ¿verdad? Versículo 9. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Entonces nos dice algo más. ¿Qué hizo Pablo en Tesalónica mientras predicaba también? Trabajaba. ¿Qué hacía Pablo? Tiendas, ¿no? Tiendas. Entonces tenemos la persecución, el trabajo, todo eso. Inclusive Pablo está haciendo un testimonio para ellos. ¿Se acuerdan que les decimos? Tengan tranquilidad, ocúpense en sus negocios, tengan lo necesario para ustedes. Pablo les está haciendo es interesante esto, porque uno dice, y ahí tenemos que tener cuidado también, porque a veces dicen, ¡ay, los tesalonicenses! ¡Qué barbaridad! Y sí, gracias a Dios por ellos. Y a veces los alabamos tanto a los tesalonicenses. ¿Saben por qué? Porque nosotros no estamos viviendo vidas como los tesalonicenses. Cuando pudiéramos vivir vidas como los tesalonicenses. Pero ¿quién es el ejemplo de los tesalonicenses principal? El Señor Jesucristo. ¿Y quién es el ejemplo? Y después, el mismo Pablo. Gracias a Dios por la obra de Cristo en Pablo. Y no solo Pablo. ¿Quién más? Silas y Timoteo. Estaban trabajando también. Y ahora, estos hermanos. Entonces, vemos también cómo es importante el hecho de que una persona se entregue a la obra de Dios y podamos ser un testimonio. Y esto que deseamos que Dios haga en la vida de otros, debemos estar dispuestos que Dios la haga primeramente en nosotros. Su servidor como pastor, ustedes como padres, nosotros como maestros. ¿Sí? Aún ustedes jóvenes mayores que van delante como punta de lanza para los que vienen detrás y que podamos imitar. Bien, continuemos. Dice versículo 10, vosotros sois, estoy en 1 Tesalonicenses 2, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. ¿No es cierto? ¿Y a qué les están instando ellos a vivir? Porque está la carta, ¿quiénes son los escritores de la carta? ¿Quiénes son? Pablo, Silvano y Timoteo. A veces decimos, no, la carta de Pablo. Lo más seguro es que Pablo es el que escribió, pero los incluye. Pablo, Silvano y Timoteo. Entonces, qué bendición cuando hay un mismo sentir. Y podemos decir, ok, yo estoy predicando, tal vez yo soy el que, pero hay otros, yo puedo, hablo por todos nosotros. Porque sé que ellos están viviendo también y ellos están participando de la obra del Evangelio. Bueno, versículo 11 dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos. Y no habla en primera persona, está hablando en primera persona, pero no el singular, sino del plural. Dice, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¡Qué precioso trío de siervos del Señor! ¿Amén? Pablo con libertad puede hablar por ellos, porque han sido fieles siervos junto a él. ¡Gloria a Dios! Y dice, versículo 13 aún, hermano David va a hablar, a abundar en esto mañana, dice, por lo cual también nosotros, otra vez, nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis, ¿de quién? De nosotros. La recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Bueno, y luego habla, el hermano David va a abundar en esto, pero si se fijan, Pablo estaba separado de ellos, porque lo que vamos a ver ahorita es que cuando él estaba en Corinto y llega Timoteo, ya sea que él le pidió, y vamos a leerlo para no equivocarme. Mire capítulo 3, versículo 1, dice, por lo cual, dice, después de decirles, vosotros sois mi corona de gozo, hermanos, dice, por lo cual, dice, no pudiendo soportarlo más, dice Pablo. O sea, yo no soportaba más no saber de ustedes. Tuve que salir rápido de allí, llegué a Berea y ahora aquí estoy en Atenas, estoy solo y no puedo soportar más. Dice, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos, versículo 2, a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Es muy probable que, porque según leyendo Hechos 17, Pablo estaba solo en Atenas. No vemos que allá haya llegado Timoteo o Silvano. Entonces, probablemente desde allí él mandó la petición que Timoteo vaya a ver a los hermanos de Tesalónica. ¿Cómo llegó Timoteo a Tesalónica? Escondiéndose, no sé, a ver, que no fuera muy notorio esto. Pero supo. Y entonces, cuando ya se encuentran, ¿dónde se encontraron Pablo, Silvano y Timoteo después de que Pablo dejó Atenas? ¿En dónde se encontraron? A ver, ¿en? ¿Dónde se encontraron? Acuérdense, estaban juntos en Tesalónica. Después, salieron y llegaron ¿a dónde? A Berea. Luego de Berea, los judíos malos de allá, incrédulos, y también alborotaron a la ciudad de Berea, ¿no? Y Pablo salió, lo mandaron, ¿verdad? ¿A dónde? Al sur, a Atenas. ¿Sí? ¿Quiénes se quedaron en Berea? Silvano y Timoteo. Desde Atenas, lo más seguro es que Pablo mandó esta petición, porque no soportaba más que Timoteo fuera a Tesalónica. Y entonces, se volvieron a juntar, ¿en dónde? En Corinto. Entonces, al recibir noticias de Corinto, o en Corinto, entonces Pablo, al parecer, escribe la carta de Primera Tesalonicenses desde Corinto. Desde Corinto. Bueno. Sí, hermano.
Silvano y Silas es el mismo.
Es el mismo, hermano. Silvano y Silas es el mismo. ¿Ok? Creo que tiene que ver con su nombre griego o algo así, o cómo estaba, no sé exactamente, pero bueno, es el mismo. Seguimos aquí. Dice, versículo 2 de capítulo 3. No podía soportarlo más, enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Aquí yo quiero mencionar algo, y yo sé que estoy en el capítulo 3, ahorita nomás quería abundar en capítulo 1 y 2, pero aquí lo voy a mencionar. Timoteo tenía por lo menos un año de haberse convertido. No sabemos cuánto tiempo hubo entre el primer viaje misionero de Pablo y el segundo viaje misionero de Pablo. Este es el segundo viaje. Y Timoteo conoció al Señor en el primer viaje misionero de Pablo, cuando llegó a la ciudad de Derbe, si mal no recuerdo. Estaba Derbe, Listra, esas ciudades. Pero después, en el segundo viaje misionero, que pasó confirmando a las iglesias, toma a Timoteo, porque daban buen testimonio de él. ¿Quiénes? Los hermanos. Y Timoteo era un joven. Y luego hizo una cosa con Timoteo. Le dijo, debes circuncidarte. Porque era de padre griego y de madre judía, y al parecer no lo habían circuncidado, aunque había nacido en un hogar, bueno, greco-judaico, ¿verdad? El papá no así lo había querido. Entonces, lo que es muy interesante es que primero acaba de rechazar a Marcos, de que fuera con ellos al segundo viaje misionero, lo cual trajo una separación de Bernabé. Y se podría decir, bueno, Pablo a lo mejor es demasiado exigente con los jóvenes. No, pero Marcos no había actuado correctamente. Y Bernabé lo quería llevar consigo, pero al parecer era más una, tal vez sí, animarlo, pero era una, no era el momento, no era el tiempo. Bueno, pero ahora llega a Derbe y se encuentra con Timoteo. También era un joven. ¿Sí? Y uno dirá, pues ¿cuánto tiempo tiene de convertido Timoteo? ¿Un año? ¿Dos años? Y llegan, le está diciendo aquí que mandó a Timoteo, colaborador nuestro, siervo de Dios, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Era un joven. Entonces vemos también, lo que me llama mucho la atención es, ¿qué tan rápido ha crecido estos nuevos creyentes tesalonicenses? Pero también, ¿qué progreso tan rápido el de? ¿Quién? ¿Timoteo? Pero ¿saben por qué, en gran manera, el progreso tan rápido? Uy, pero si acaba de convertir. Acuérdense que desde la niñez ha sabido ¿qué? Las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Y él tenía un ejemplo de la fe no fingida ¿de quién? De su abuela Loida y de su madre Eunice. El problema es que hay mucho que tú tienes, que tú has aprendido como joven, pero por más que hayas aprendido, si no hay una circuncisión en tu corazón, como la que podemos decir físicamente la hubo en Timoteo, por más que aprendas, van a tardar años, si no es que nunca tomes las cosas de Dios en serio y puedas llegar a ser un siervo de Dios. Gracias. Ahora, no descartamos todo esto que te estamos enseñando y tus padres te están enseñando. Porque tarde o temprano, Dios va a usar todo eso. Aún los hermanitos de Tesalónica. ¿De dónde viene este grupito piadoso? ¿Judíos? ¿Que creyeron? Ya tenían un conocimiento, ¿no es cierto? Y luego, griegos, ¿qué? Piadosos y mujeres nobles, no pocas. ¿Sí? Pues gracias a Dios por eso. No es que, ay, de la nada, recién desempaquetados. No. Pero, ¿qué importante es tener un corazón enseñable? Un oído dócil. Muchas cosas empiezan a caer en su lugar, cuando dejo de luchar, cuando dejo de resistirme. Y bueno, pero bueno, debo concluir, dije que iba a ser breve y bueno, ya me... Pero miren, versículo, estoy en el capítulo 3, ¿verdad? Versículo 5. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. Estoy en 1 Tesalonicenses 3:5. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Amén. Pablo seguía teniendo confrontaciones y aflicción. En Atenas también las tuvo. Y en Corinto también después las tuvo. Pero cuando llegó Timoteo y le dijo cómo estaban los hermanos de Tesalónica, él dice, en medio, versículo 7, de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros, ¿cómo? Por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Así que, Pablo desea que ellos abunden más y más. Sabe que hay un corazón allí, enseñable. Gracias a Dios, ¿verdad?, por las circunstancias que Dios permite cuando nos convertimos a Él y cuando queremos seguirle a Él. Pero cada una de ellas son parte del propósito de Dios. Y lo importante será tener un corazón genuino, afirmado en el Señor, para que Dios haga una obra en nosotros. Sí, es algo muy particular que Dios hizo en estos tesalonicenses, Debo volver y concluir solamente con estas cosas, capítulo 1, debo volver al capítulo 1. ¿Se acuerdan de estas frases? Un comentarista de un librito que muy interesante. Es precisamente un comentario de Primera de Tesalonicenses. Hace una, ¿cómo se llama? Vínculo o un enlace entre el capítulo 1, versículo 3 y versículos 9 y 10. Muy interesante. Vean el versículo 3. Dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Sí? La obra de vuestra fe. Y eso lo vincula con lo que dice el versículo 9. ¿Cómo os convertisteis de los ídolos a Dios? La fe obra. Y la genuina fe de ellos trajo una conversión y dejaron, ¿qué dejaron? ¿Qué dejaron? Sus ídolos. No fue, una conversión de corazón. Sí, gracias a Dios, de corazón. Pero la fe es la obra de ¿qué? De vuestra fe. Tuviste fe en el Dios vivo y te convertisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. La segunda frase del versículo 3 dice, acordándonos de la obra de vuestra fe, segunda frase es, del trabajo ¿de qué? De vuestro amor. Trabajo de vuestro amor. Su amor por Dios lo llevó a un trabajo. Trabajo de vuestro amor. Y lo enlaza con la frase, la última frase del versículo 9. Os convertisteis de Dios vivo y verdadero. Perdón, no del Dios vivo y verdadero. Os convertisteis de los ídolos para ser, ¿para qué? Servir. Para servir al Dios vivo y verdadero. La obra de la fe. Te convertisteis de los ídolos. Trabajo de vuestro amor para servir al Dios vivo y verdadero. Y la última frase del versículo 3. Y de vuestra constancia. Constancia. ¿Qué es constancia? Continuamente. Una esperanza continua. Constancia de vuestra esperanza. ¿En la esperanza? ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál sería el enlace en el versículo 10? Es, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. Y una genuina conversión lleva a eso. Una conversión, una obra de la fe. Una que se ha convertido genuinamente ahora sirve al Dios vivo. Y también está esperando al Señor. Oh, que Dios nos ayude cuando hoy en día hay, la verdad, tantas conversiones que dejan mucho que desear, si pudiéramos llamarles conversiones. O muchos, escúchenme, que podemos ser parte de una iglesia, de una familia cristiana, de un hogar cristiano, y no hay una genuinidad. Es la obra de fe de nuestros padres. Es el trabajo de amor de nuestros padres, es la constancia en la esperanza de ellos, pero no es nuestra. No es nuestra. Y tú dirás, bueno, pero es que ahorita ser cristiano, qué difícil es. También lo era ya. Créame, no es tal cosa, es que estamos viviendo en la época más difícil. Sí, tal vez más difícil, pero también lo era ya. Esa no es una excusa. Porque Dios no ha cambiado. Su palabra sigue siendo inspirada. Y el Espíritu Santo sigue estando entre nosotros. Que Dios nos ayude para poder vivir, ser completamente santificados para su venida. Hay ejemplos, hay que imitar. ¿A quién? A Cristo, a Pablo, a Silvano, a Timoteo, a los tesalonicenses. Y oh, que Dios nos ayude a aquellos que vamos adelante a ser realmente un ejemplo digno de imitarse. Que Dios nos bendiga.